Son las 8:05, ya está con nosotros el economista Julio de Brum, exdirector ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, expresidente del Banco Central entre el 2002 y el 2005, en plena crisis. Justamente recordábamos más temprano, Alfonso, que estamos a 15 años de lo que fue aquel momento de quiebre para el Uruguay. Actualmente Julio de Brum es asesor financiero y nos acompaña esta mañana aquí en El Espectador. Bienvenido, de Brum, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, creo que nobleza obliga a felicitar al señor Lesa.
Bueno, ya lo hemos felicitado largamente, pero hágalo usted también, ni que hablar,
¿no? Además del placer de inédito que seguramente debe sentir estar en este momento rodeado por dos hinchas de River, ¿no?
Dos darceneros, bueno, no.
Muy amable, muy bien dicho.
Tengo muchas gracias. Tengo unos cuantos amigos de River, he estado varias veces rodeado.
Que está allí.
Bueno, gracias, Julio.
Bueno,
gracias,
bueno, se lo extraña en la cancha de Brun, ¿eh? ¿Va a volver algún día?
Vamos a tratar.
Mire, bueno.
Es tan lindo el Saroldi.
Claro, tiene que ir. Él nos decía que a veces, bueno, que cuando se deja de ir un tiempo al fútbol, después cuesta volver. Capaz que en este intermedio puede volver. Es un campeonato especial, corto. Puede ser el momento. Bueno, hablábamos de los 15 años de la crisis del 2002, una de las más devastadoras que afectó al Uruguay. Cuando usted mira para atrás, usted que estuvo en ese cargo, en ese puesto tan especial en el Banco Central, la autoridad monetaria, cuando mira para atrás en perspectiva, ¿cómo describiría aquellos hechos? ¿Qué calificativos, qué palabras utilizaría para lo que vivió usted y el país?
Bueno, justamente en mayo, hace 15 años, fue cuando de alguna manera la crisis agarraba su pendiente, ¿no? De lo que fue. Si bien ya había empezado enero-febrero con problemas en el comercial de Galicia, después en marzo se había generalizado todo el sistema, como que si uno mira 15 años atrás, en el mes de mayo ya encuentra que la crisis está en pleno desarrollo, cuando Uruguay cruza por primera vez los 1000 puntos de riesgo país, cuando definitivamente perdemos el grado inversor por la decisión de Moody's, que ratificaba lo que habían hecho otras agencias calificadoras en los meses previos. Standard & Poor's hace una nueva baja en la calificación de dos nodos, que justamente tuvo un impacto grande en el mercado, que fue lo que llevó el riesgo país por encima de los 1000 puntos. Vería al gobierno de Valle comenzando a negociar con el Partido Nacional, que todavía era socio en la coalición, un nuevo ajuste fiscal, ¿verdad?, que se terminaría aprobando a fines de mayo. Y entrando en la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, porque el que se acababa de firmar en marzo ya había caído un mes y medio después, digamos, ¿no? O sea que, de alguna manera, mayo ya es el mes donde la crisis entra en lo que sería el camino final hacia lo que fue los episodios más dramáticos entre el 22 de julio, que renuncia Bencioni, y el 5 de agosto, cuando se reabren los bancos tras el acuerdo con el Fondo. Sí, yo creo que eso es. Tiene elementos de dramatismo y, o sea, de mucha ansiedad, mucha angustia para la población en general, para los funcionarios que participaron en ese momento. Y bueno, que creo que como toda crisis deja lecciones, y creo que lo bueno que se puede rescatar, más allá de todo lo malo que ocurrió en ese momento, es que sin duda creo que salimos con un país, desde el punto de vista de instituciones económicas, más fortalecido de lo que se entró allí, ¿no? Yo creo que ese es el punto positivo del balance que uno puede hacer 15 años después, ¿no?
¿Y cómo se animó a asumir ese cargo? Es decir, cuando asumió y dijo, en lo que me metí, cuando vi la dimensión de lo que estaba, ¿qué pensó que íbamos a salir de ese modo o que no iba a ser posible? Porque además veníamos del antecedente Argentina, que era catastrófico, ¿no?
No, o sea, uno nunca entra pensando que las cosas, o sea, siempre un grado de optimismo hay, En el caso del Banco Central era consciente también que había un soporte técnico importante en el banco como para que cualquiera que tuviera que adoptar decisiones políticas al frente de la institución iba a tener un respaldo técnico también apropiado. Tuve la suerte también de contar con un directorio extremadamente trabajador y dispuesto a conformar un buen equipo de trabajo. Siempre las peores situaciones, yo creo que lo primero es contar con un buen equipo de trabajo, es una de las claves para salir. Y bueno, y uno también era consciente de que a uno no lo llamaban por su linda cara, sino que en definitiva una situación como esa, un directorio del Banco Central integrado por gente con de poco peso político per se, digamos, más allá de lo que representáramos cada uno de los que éramos miembros de allí, éramos claramente un fusible, digamos, ¿no? O sea, estaba claro que uno tenía que hacer lo que había que hacer en ese momento y después esperar. O sea, si se desbarrancaba todo, seguramente los primeros que íbamos a salir también íbamos a ser nosotros. Pero bueno, con mis compañeros de directorio en ese momento decíamos, bueno, si vamos a durar poco, que sea glorioso e inolvidable. Entonces eso también a uno le da ánimo para hacer todo lo que tenga que hacer, independientemente de lo que pueda ser las repercusiones personales.
Uh-huh. Debrun, ¿y cómo le explica hoy a la gente que no vivió aquella crisis, a la gente más joven, por qué Uruguay no entró en default?
No, había una... A ver, había una clara determinación por parte de las autoridades de que, más allá de las circunstancias por las cuales Uruguay había entrado, había que salir rápidamente. La crisis del 82 fue una crisis muy larga en lo que fue su proceso de salida, digamos, y realmente le costó a Uruguay muchos años en materia de crecimiento.
Cuando el quiebre de la famosa tablita.
El quiebre de la tablita y después vino la crisis de la deuda, que recuerden ustedes, la solución política a la crisis de la deuda estuvo de alguna manera marcada en lo que fue la solución internacional, con el plan Baker primero, plan Brady después, y recién en el 91 Uruguay llegó al acuerdo, digamos, que marcó, digamos, un reingreso a los mercados de capitales fluidos prácticamente una década después de que se produjera el quiebre. Una buena parte de los que integrábamos el equipo económico en ese momento éramos estudiantes o recién recibidos en la crisis del 82, teníamos muy fresco esa experiencia, fue prácticamente una de nuestras primeras experiencias profesionales, ver cómo se manejaba, qué pasaba en una situación como esa. Y bueno, todos nosotros entendíamos que no podía repetirse un proceso de 10 años para salir de la crisis. O sea, Uruguay tenía que rápido, o sea, teníamos que recorrer, sabiendo todo lo que se hizo entre 1982 y 1991, bueno, tratar de hacerlo en un año en vez de 10, para que Uruguay saliera adelante mucho más rápidamente. Y después había una determinación por parte del gobierno en cuanto a mantener lo que había sido siempre un buen nombre de Uruguay en el mercado internacional, en los mercados internacionales, que incluso se había respetado bastante durante la crisis de los 80. O sea, mientras Argentina, Brasil y otros países estaban en situación de permanente negociación y cesación de pagos, Uruguay renovaba el capital, digamos, pero siempre mantenía el pago al día de sus intereses, digamos, ¿no? Con lo cual tenía una relación de diálogo con los acreedores que después fue muy importante cuando Uruguay recuperó el acceso al mercado internacional. Nosotros entendíamos que ese era un activo que el país no podía perder y que justamente era lo que podía ayudar a que Uruguay después saliera de la crisis más rápidamente, el tener un acceso fluido al mercado internacional. Por eso había una decisión de no copiar lo que había hecho Argentina. Además estábamos viendo la convulsión social que eso estaba generando. Sí, y bueno, no queríamos repetir eso para Uruguay.
Entre otros datos, la pobreza llegó a estar en el 38%, la indigencia en el 4%, el desempleo casi en el 20%, más de 55.000 personas se fueron del país, una alta tasa de suicidios.
Sí, casos emblemáticos como familias que comían pasto en Artigas,
sí, en fin. La gran idea era a buscar una solución a corto plazo, pero había muchas presiones para el default. Volviendo a la pregunta de...
Claro, o sea, a ver, una de las cosas, toda la crisis fue una especie de tormenta perfecta donde no hay una causa, sino múltiples, que de alguna manera se engancharon todas y a su vez empezaron a realimentar.
Nacionales e internacionales.
Exacto. ¿Qué
tanto pesó cada una?
Y porque todas, o sea, es muy difícil.
Se ha hablado de que no, es del exterior, no, fueron los bancos Montevideo y el banco...
A ver, yo creo bancos. Que si usted toma cada una de todas esas causas que puede enumerar, podemos ponerlas en una hora y vamos a dar una lista como de 10, 12 causas. Si cada una las toma por separado, ninguna hubiera llevado a una situación como la que terminó Uruguay, por sí sola. La combinación de todas ellas y la realimentación que todas ellas fueron generando fue lo que en definitiva generó esta suerte de tormenta perfecta en la cual terminó Uruguay. Uno de los elementos que hacían a esa mala suerte, o el factor de mala suerte que tuvo Uruguay, fue la discusión en la que estaba el Fondo Monetario Internacional en esos años, una discusión interna, generada por también un debate a nivel del sector oficial en Estados Unidos y en Europa sobre cómo debían o no ayudar los organismos multilaterales a los países a salir de estas crisis. O sea, se consideraba que cuando aparecían estos programas de rescate, había inversores que entraban a especular con retornos altos en estos países y que después aparecía el dinero de los contribuyentes de Europa y Estados Unidos para salvarlos y salir con grandes ganancias de estas situaciones de crisis. Entonces había como ese discurso de no entrar en eso, y por eso, y por otro lado había otra gente dentro de los organismos que eran partidarios de ese enfoque catalítico tradicional del Fondo Monetario Internacional, de decir, bueno, aparezco con plata, ayudo, y el mercado inmediatamente reacciona, el riesgo país disminuye y el país recupera el acceso al mercado internacional. Estaba ese debate, Argentina fue un claro caso de ese debate, o sea, entra en el 2001 bajo esta línea de enfoque catalítico, fracasa el enfoque catalítico por octubre-noviembre del 2001, Argentina es abandonada por el fondo y termina como terminó en diciembre del 2001. Y mucha gente en Uruguay pensaba que el caso Uruguay iba a ser similar, o sea, empieza con apoyo del Fondo Monetario en marzo, mayo, junio, pero en mayo cae el programa acordado en marzo, en julio cae el programa acordado en mayo, o sea, bueno, ya no hay un tercer programa para Uruguay, el fondo no va a seguir arriesgando recursos en Uruguay hasta que Uruguay resuelva por las suyas esta crisis. Fue un poco la situación a la que se lo planteó al gobierno de Valle por parte de la dirección del Fondo Monetario en los primeros días.
Es decir, que el fondo, de alguna manera, estaba empujando a Uruguay hacia el precipicio, ¿no?
Como que ya había, las autoridades del Fondo Monetario ya no estaban dispuestas a seguir arriesgando el dinero de la institución y sus propios cargos a seguir apostando a un programa en Uruguay que parecía no tener levante, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa era otra dificultad. Había que conseguir aliados, digamos, dentro del directorio del Fondo Monetario que le dieran a Uruguay la posibilidad de un nuevo programa que corrigiera los problemas de diseño que habían tenido los dos anteriores.
Uh-huh. Y en ese contexto, ¿qué rol jugó el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush?
Bueno, Bush era justamente uno de los elementos que sembraba esa cuestión de ambigüedad en el comportamiento del Fondo Monetario. Si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Clinton, Estados Unidos fue bastante proclive a empujar estos programas de ayuda, digamos, o estos programas de rescate, lo cual era muy criticado por los republicanos. Pero, sin embargo, cuando la crisis de México, el primer político en llamar a Clinton para ofrecerle respaldo para lo que pudiera ser alguna legislación para el programa de México, fue Bush, que era en ese momento gobernador de Texas. Entonces, si bien el Partido Republicano tenía una postura contraria a este tipo de programas, Bush no tanto cuando se trataba de un socio amigo o un socio estratégico. Por eso, la postura del fondo también se volvía un poco ambigua, porque Estados Unidos a veces apoyaba el programa, a veces no. Y en el caso de Uruguay, afortunadamente, con los vínculos que se habían creado previamente entre Bush y Valle y también una tradicional postura de afinidad entre Uruguay y Estados Unidos, creo que fueron los factores que de alguna manera dijeron, no, aquí tenemos un país que está en una situación de contagio, digamos, respecto a lo que estaba ocurriendo en Argentina, evitemos a que esto escale algo mayor. No olvidemos que lo de Brasil se estaba complicando también mucho en ese momento, entonces también darle un apoyo a Uruguay podía también servir para poner un freno a lo que podía ser una escalada y mayores dificultades en Brasil cuando se venía como inminente, digamos, la victoria de Lula en las elecciones siguientes, lo cual estaba teniendo también muy nervioso a los mercados. O sea que yo creo que ahí hubo, por parte de quienes negociaron por Uruguay, la habilidad de mostrar el caso de Uruguay como un problema de contagio, utilizar de alguna manera los largos vínculos y buenos contactos y buenas relaciones que el gobierno uruguayo había sembrado con la administración norteamericana, y de alguna manera posicionar a Uruguay dentro de lo que era en ese momento el debate sobre la arquitectura financiera internacional, que estaba entre ir a situaciones donde los países se tenían que arreglar por las suyas, utilizando al Fondo Monetario como una suerte de árbitro de una quiebra, cosa que era muy resistida por los inversores internacionales, porque en ese rol de juez de un programa de concurso de quiebra, el Fondo Monetario era parte interesada, no es como un juez cualquiera, sino que era alguien que que va y presta y que por lo tanto primero se pone a recuperar lo suyo antes de dejar que los que recuperen los demás. Entonces ese rol era visto con mucha preocupación por los inversores institucionales a nivel internacional, lo cual también nos generaba un aliado en esta suerte de discusión. Yo creo que ahí estuvo un poco la habilidad de quienes negociaron por este acuerdo para que finalmente tuviéramos el apoyo de Estados Unidos en esta instancia.
Yo le pregunto en ese contexto, ¿qué importancia tuvo el liderazgo del presidente Valle, también del ministro Achugarri, los dos fallecidos ahora? Sobre todo que en los últimos días se ha vuelto a hablar de que hubo quienes pidieron que Valle fuera relevado. ¿Ustedes cómo veían eso en ese momento? ¿Ustedes sintieron desde el cargo de ustedes que el cargo de Valle podía estar en juego?
No. Yo creo que por el contrario, yo creo que a partir de que se toma la decisión del feriado bancario es cuando Valle empieza a adquirir más claramente el rol de un rol de liderazgo para salir de la crisis. O sea, quizás de alguna manera lo que ayudó el rol de Achugarri como ministro de Economía fue separar funciones, digamos. O sea, Jorge Valle es una persona, obviamente con una gran capacidad de trabajo, de visión y demás, pero además extremadamente ansiosa, son esas personas que le gusta ir a donde está le gusta ir a la cocina, digamos, ¿no? Y ver que se está también, no es solamente los que encargan el menú, sino además también supervisa los ingredientes y el proceso de cocina. Lo cual para él era un proceso extremadamente desgastante, una situación de crisis. Yo creo que de alguna manera la personalidad de Achugarri, haciéndose cargo de alguna manera de la gestión política del Ministerio de Economía, le permitió a Valle descansarse un poco más en la retaguardia, digamos, y adoptar un rol más de visión de largo plazo. Y yo creo que a partir de ahí es donde empieza a jugarse más en el gobierno en ese sentido. O sea, Valle como un conductor, digamos, pudiendo aprovechar plenamente sus ventajas en cuanto a visión de futuro. Y bueno, la gente del Ministerio de Economía, el Banco Central y demás, bueno, ser los obreros en la ruta que son los que en definitiva meten ruido, digamos, ¿no?
Claro. Y llegaban hasta el Banco Central, esto que le preguntaba Alfonso, las voces que querían de alguna manera apartarlo al presidente.
No, a mí no, nunca tuve constancia de eso, ni estando en la corporación, en el periodo previo a que entrar en el Banco Central, ni después de haber entrado al Banco Central. O sea, no me consta, digamos, ninguna de esas cosas. No digo que no hayan ocurrido. Sé que alguna de las personas que se menciona allí, yo era una persona, con el caso de Jorge Gamón, que era la persona con la que yo hablaba frecuentemente en esa época, jamás me mencionó ni por asomo de que estuviera participando en alguna iniciativa de ese tipo. De los demás no sé si habrá ocurrido o si no, pero en todo caso no fue un elemento de trascendencia.
Entramos en el último tramo de la entrevista con Julio de Brum. Vamos a hablar un poquito de la actualidad. Una sola pregunta, vamos a hacer de tu parte, Mauricio. ¿Fue muy duro negociar con los bancarios? Que fue el sector más complicado. Habían estado el Banco de Crédito, el Comercial, el Montevideo. Y sé que había conversaciones que duraban toda la noche. ¿Fue muy complicado la negociación?
No, a ver, fue una negociación entre... Fue una negociación sí dura, pero diría que entre dos, una negociación racional, un gremio que defendía lo suyo, con una cuota de realismo y de racionalidad, de preservación de lo que era el sector, o sea, pensando en el largo plazo, no solo en lo inmediato, frente a un gobierno que tiene que velar no por el interés de un sector en particular o de un grupo de interés en particular, sino por la sociedad en su conjunto. Entonces, tuvimos elementos de coincidencia en cuanto a algunas cuestiones sobre la reestructura del sistema bancario y su proceso de salida, y tuvimos diferencias en los aspectos donde, bueno, de alguna manera el apoyo de la comunidad hacia un grupo no podía ir más allá de un cierto límite, y donde además debían contemplarse otros intereses, como el de los depositantes o el del, en definitiva, el del contribuyente también. Entonces, bueno, o sea, en ese, planteadas las cartas de esa forma, fue la negociación de dos partes que tienen puntos en común y puntos en desacuerdo. Yo creo que no fue una buena experiencia en cuanto a, desde el punto de vista profesional, digamos, creo que para ambos lados, ¿no? De lo cual cuando después me tocó estar en la asociación de bancos y también llegar a una instancia de negociación con el gremio, digo, fue un buen antecedente, ¿no? O sea, una buena lección recibida en el pasado, ¿no?
Muy bien, viniendo al presente, rápidamente antes que se nos vaya el tiempo, algunas miradas sobre la economía actual. El gobierno está terminando de elaborar la rendición de cuentas, pretende reducir en un punto el déficit fiscal. ¿Cree que se va a poder alcanzar esto, De Bruyne?
Debería poderse alcanzar, o sea, ahí uno lo que esperaría del gobierno es una voluntad clara, digamos, de reducir un desequilibrio fiscal que yo creo que es bastante pronunciado, sobre todo teniendo en cuenta la fase del ciclo económico que se encuentra Uruguay. Una fase alta, con perspectivas de crecimiento hacia el futuro mucho menores que las del pasado, no solo porque el contexto internacional seguramente se va a ir haciendo más agudo, sino porque también las propias fuentes de crecimiento de Uruguay están muy limitadas, o sea, salvo esporádicos empujes de materia de inversión, un componente clave, digamos, del dinamismo de una economía que está en el desarrollo de su capital humano, Uruguay está muy trabado por lo que son los problemas en materia de educación. Entonces, eso genera limitantes de crecimiento hacia el futuro que se van a ir haciendo sentir en cuanto a disponibilidad de mano de obra calificada y demás. Y entonces, sin un panorama externo favorable y con restricciones propias en materia de crecimiento a nivel local, claramente esta situación fiscal no es sostenible a largo plazo. Entonces, realmente estábamos en una situación donde deberíamos estar pensando en estar más cercanos al equilibrio material fiscal. Justamente una de las cosas que nos dejó como enseñanza la crisis del año 2002 es que cuando en 1998 estábamos en equilibrio fiscal, ¿verdad?, en la fase alta del ciclo económico, después vino lo de Brasil, la crisis rusa, después lo de Brasil y demás, repercutiendo en Argentina, y nos vinimos a un déficit fiscal de 4% del producto durante varios años. Hoy estamos en un déficit fiscal de más de 3 puntos del producto, estando en una fase alta del ciclo. O sea, imagínese lo que podría llegar a ser la situación si hubiera un deterioro importante en las condiciones macroeconómicas del país. Entonces yo creo que ahí hay un factor de corrección que es urgente, o sea, es muy importante y yo creo que hay que encararlo lo antes posible. Uruguay tiene tiempo, ya tiene un buen perfil de deuda, no hay riesgos de renovación de deuda en lo inmediato, pero tampoco lo sabía en 1998, en ese momento Uruguay era investment grade, quiso salir a colocar un bono a 40 años o 50 años a fines de 1998, ocurre la crisis rusa, ese bono termina siendo un bono de 5 años, se considera un éxito por en ese momento, en medio de la crisis rusa y la crisis que sufrían los emergentes, colocar un bono a 5 años, pero ese bono a 5 años de 1998 fue el que después todo el mundo decía que no se podía pagar en el 2003, cuando se tuvo que ir a reestructurar la deuda, o sea que cosas que parecen como un futuro limpio de dificultades, en un momento, 3 o 4 años después, si las situaciones cambian, realmente se pueden deteriorar muy rápido. O sea que yo creo que el principal factor de riesgo que tiene Uruguay hoy en el mediano plazo es justamente la situación fiscal, que creo que hacen bien las autoridades en tratar de mostrar voluntad política en tratar de resolverlo.
Esa debería ser la prioridad entonces. Usted uh-huh. En materia de dólar e inflación, por ejemplo, no prevé sorpresas.
No, o sea, yo creo que estamos en una situación benigna en materia de inflación, dado en parte por factores de oferta, en parte por las condiciones internacionales que han llevado a que el dólar también esté ahora de vuelta en un momento de cierta debilidad, lo cual ayuda al proceso de inflación uruguayo. Es de esperar que estos resultados del primer semestre en materia de inflación repercutan favorablemente hacia lo que es la dinámica de salarios en los próximos semestres, lo cual todo debería apuntar a poner la inflación, por lo menos más claramente, por debajo del 10%, y lo más cercano a largo plazo en lo posible respecto de lo que es la meta del Banco Central. Creo que ya estamos en un piso en materia de inflación, no creo que pueda bajar ya más de eso, salvo que haga otro esfuerzo adicional el Banco Central desde el punto de vista restrictivo. Yo creo que va a estar como está ahora, puede repuntar un poco. Si el gobierno mantiene bajo control tanto la cuestión monetaria como lo que es la situación fiscal, yo creo que ahí están dadas las condiciones como para que mantengamos una inflación cercana al 7% en los próximos años y resolvamos lo que puedan ser los riesgos macroeconómicos más inminentes.
¿Y el dólar a cuánto terminará a fin de año?
El dólar es una variable que va a estar muy dependiente de la situación internacional. Yo creo que el tipo de cambio debería estar más cercano a los 30 o 30 y algo, pero estamos en una situación muy rara a nivel regional, donde un Brasil sin gobierno mantiene un real en torno a 3, una Argentina con problemas económicos importantes a mediano plazo mantiene un dólar en torno a los 15, una situación de mucha afluencia de capitales a la región, una situación de afluencia de capitales a la región que incluso permite que Uruguay pueda estar hablando en este momento de hacer una emisión internacional en pesos nominales, digamos. O sea, hay un clima benigno en materia de flujo de capitales a la región que creo que es lo que mantiene el tipo de cambio en estos niveles. Yo creo que cuando eso cambie, esto también se va a ir a un tipo de cambio un poco más alto que el actual, que creo que debería encararse sin temores, o sea, dejar que el dólar de alguna manera acomode a lo que el mercado requiere. Yo creo que es uno de los aspectos que le ha ido dando fortaleza a Uruguay desde el 2002 para acá, ¿no?
Muy bien, economista Julio de Brun, ex presidente del Banco Central en un momento dramático. Gracias por haber estado esta mañana.
No, gracias a ustedes.
Recordar aquel pasaje de nuestra historia reciente que tanto nos conmovió y hablar un poquito del presente. Tendremos oportunidad de hablar en el futuro incluso del Partido Colorado, etcétera. Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muy bien. A las órdenes. Que pasen lindo.